las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles en este martes 17 de septiembre del año 2013. Como cada mañana, a nombre de todo el equipo de trabajo, le doy la bienvenida en los controles, como todos los días, nuestro querido Raimundo Mirón, a quien saludo con todo cariño, y en la producción, nuestra queridísima Marta Arreola Santillana. Mis compañeras en un rato más se integrarán a esta mesa de trabajo, Lilia Vélez y Claudia Magallanes, que ya está por aquí. Claudia, querida, muy buenos días.
Muy buenos días, perdónenme la voz de pato, no venía porque venía caminando y me entró un acceso de tos espantoso. No quiero repetir.
Sí, no, tú calmada porque efectivamente uno corre y peor se pone el asunto de la tos. Y bueno, pues les invitamos a que estén en contacto con nosotros, tenemos varias vías de comunicación, el correo electrónico es medierospuebla@gmail.com, en Facebook nuestra página es Medieros Puebla, ya saben que ahí está ya Marta al pie del cañón por si tienen algo que comentar, pues con todo cariño ya lo está atendiendo, en el Twitter @MedierosPuebla y en la muy rústica vía telefónica del 229-0730, también funciona la extensión 14-433, aquí estamos a sus órdenes. Antes de que otra cosa suceda, quiero mandar un abrazo solidario y cariñoso a nuestros queridos compañeros de trabajo, Rafael Hernández y Elsa Hernández, su papá acaba de adelantarse en el camino, le mandamos un abrazo con todo cariño a la familia Hernández García Cano, que bueno, pues son además de compañeros de trabajo, amigos entrañables, y bueno, pues un camino luminoso como el de don Rafael, pues eso, se celebra la vida, se celebra una vida muy, muy plena, pero pues no deja de ser un tránsito muy complicado, y bueno, pues desde aquí les mandamos todo nuestro corazón y nuestro cariño.
Así es, un abrazo muy grande para ellos, para toda su familia, y esperamos que don Rafael esté en un lugar lleno de luz y de amor.
Así es, que ya en la estrella donde le toca acompañarnos el resto del camino, pues ahí ya esté muy bien acomodadito. Bueno, pues este 17 de septiembre se impone revisar dos asuntos que hoy en la agenda mediática se han estado disputando el escenario, y bueno, lo dividimos porque ayer tendremos que haber hablado del grito y hoy tendremos que referirnos a la situación de shock en la que estamos en el país por el asunto de los fenómenos climáticos inéditos, y bueno, vamos dándole orden para poder conversar sobre este grito, Claudia Magallanes, atípico, raro, pasado por agua y en medio de una tristeza inconmensurable.
Así es. Bueno, había desde antes de la fecha de la ceremonia del grito todos estos mensajes, sobre todo en redes sociales, estas llamadas, estas peticiones a que el Zócalo estuviera vacío, a que no fuera nadie, a que nadie se sumara, cosa que sabíamos que no iban a dejar que sucediera, pero sí fue como tenso, fue como raro, fue como acartonado por todos lados, y la verdad es que pues a mí no me dejó ningún buen sabor de boca,
y yo creo que si hay una plaza donde se congrega el espíritu nacional de gritos y cornetas y sombreros a lo pique, ¿se acuerdan del pique famoso?
Claro,
del mundial del 86. Bueno, pues es ahí, y los que no estamos ahí, bueno, pues yo soy parte de una familia que estila poner la televisión, y creo que muchas familias hacen eso. Bueno, yo estaba tan deprimida por los asuntos que hemos comentado, por el profe Patistán, por, en fin, que bueno, la verdad es que no tuve ánimos de salir a la celebración gastronómica que implica ir a comer pelonas, pambazos y todas esas cosas, porque estaba yo muy, muy, muy triste. Y bueno, ese asunto que se creo replica y en el corazón de México por muchísimas otras razones, como ejemplo la CENTE, el muy reciente desalojo que estuvo plagado de violencia estructural y una maniobra terrible de las televisoras diciendo que todo había sido terso y ordenado. O sea, el ánimo no estaba para ir a gritar, Claudia.
No, estaba para ir a gritar, pero en otro sentido. Estaba para ir a gritar de indignación, de coraje, de frustración, de injusticia, de muchas otras cosas. Pero no vivas a una patria que en realidad no tiene ni por dónde sostenerse hoy en día.
Ayer una querida amiga mía, Marisa, me decía, no es posible que hasta Felipe Calderón daba mejores gritos. Vamos a escuchar el grito de Enrique Peña Nieto.
¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva en Galeana y Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Esto es Midieros.
Bueno, pues yo me enteré del grito en el Aristegui de ayer, por supuesto. Yo no puedo, lo reconozco. A las 6 de la mañana ya tenía yo la radio prendida. Entonces, cuando lo escuché, dije, pero no hay espíritu.
No, así es. Yo no lo vi en vivo tampoco, lo vi en una repetición de posterior, sí, televisiva. Y decía yo, a ver, ¿cómo? O sea, Fox era una arenga acá bien de...
Fíjate lo que estamos diciendo.
O sea, Fox, yo que vivo peleada con Fox y seguiré peleada con Fox el resto de mi vida. Pues sí, el mismo Felipe Calderón. Peña Nieto fue impresentable. O sea, tampoco es tan difícil memorizar eso. Si se me han memorizado guiones más complejos, tenía que leerlo.
¡Lo leía!
La familia, además, que estaba en el balcón, estaba como... Pues como, pues sí, aquí nos toca estar y pues sí, ay, pero qué horror. Yo para mis centros pensaba en el famoso tuit de la hija de Peña Nieto cuando decía de los jodidos.
De la plebe,
ante la crítica a su papá, yo decía, esta debe estar diciendo, ay, qué horror estar aquí con la plebe mirándolos. O sea, no sé, era una cara así de, ay, aquí no quiero estar, ya me quiero ir. No, fue completamente desangelado. Y además, las propias respuestas, o sea, fue como muy de cartón. Normalmente es gritos, cuetos, truenos, un montón de cosas que era como, viva, o sea, como coreografiado.
Claro, pero nos enteramos gracias a los maravillosos medios alternativos y que viva la alternatividad.
Ahí sí viva.
Claro, y entonces ahí entendimos por qué. Porque lo que nunca había pasado en este país ocurrió el 15 de septiembre, y es que hubo acarreados. Eso creo que tenía ayer desencajados de Aristegui a Lorenzo Meyer, Sergio Agoyo, o sea, se le salían los ojos porque Crespo, que es flemático y así como que no se despeina cuando dice lo que tiene que decir, bueno, a todos se les salían los ojos porque esto nunca había ocurrido. Y bueno, nos enteramos gracias a los medios alternativos y a un medio establecido que es el periódico 24 Horas de Raimundo Riva Palacio, quien lo dijera, que es subió a su página estos reportes. Vamos a escuchar esta nota sobre, pues ya, el último escalón que nos faltaba bajar.
50 camiones con placas de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y otros municipios del Estado de México, además de Tepeji del Río, Hidalgo, donde gobierna el PRI, llegaron desde las 18 horas a las calles que rodean el centro histórico. Imágenes de los autobuses difundidas en las redes sociales integraron un argumento para indicar que a la fiesta de independencia habrían asistido acarreados.
Municipal nos apoyó para venir aquí a dar el grito y acompañar al licenciado Enrique Peña Nieto.
¡Oh! Medieros.
Bueno, el 15 de septiembre siempre llueve y el grito siempre es pasado por agua, ¿no? Entonces, ayer Lorenzo Meyer, que sí es plebe, él sí va a las manifestaciones y se mezcla ahí en los actos populares, ¿a quién le decía? Pues al flemático Crespo. Bueno, parte del chiste del 15 de septiembre es que vas y te empapas, o sea, parte del asunto es terminar ensopado y gritando así. Bueno. Pues estos que estaban ahí, estaban, pero se les ve lo acarreado, o sea, en la frente tenían este letrero, como bien los describes ahora, Klaus.
Es que las imágenes, además, que después empezaron a circular muy cuidadas, así muy seleccionadas, yo vi dos o tres que fueron las que vi por todos lados, eran dos señoras más o menos mayores con una peluca verde, blanca y roja, así abrazándose, una familia que la verdad es que a mí la foto me causó una tristeza infinita, porque están sentados, digamos, encima de la valla, como en la primera fila parados, y encima la valla están sentados dos niños chiquitos, más o menos como de 2 y 4 años, con sus impermeables, y los niños tienen una cara de tengo frío, tengo sueño, ya me quiero ir, auxilio, sáquenme de aquí, y los papás así como que con la sonrisa. Entonces yo decía, por el amor de Dios, o sea, yo entiendo que es el espíritu de ir y gritar y hacer fiesta y demás, pero cuando es súbanse a los camiones y vámonos todos.
No es genuino,
no es genuino.
A ver,
se nota.
Esta imagen es CEPROPIE, o sea, el centro de producción de la Presidencia de la República. No es ese paneo que hace el duopolio televisivo donde, ay, la gente está exultante. Eso, era una imagen muy cuidada que yo creo que se reprodujo absolutamente en todos los medios, porque si bien yo no vi la transmisión en directo, estaba yo eso tan agüitada entre la lluvia y el frío y todo, que no lo vi, no acostumbro a hacerlo, pero claro, en los reportes del día 16 y era siempre la misma imagen de la señora con la peluca tricolor.
Exactamente. Y además fue demasiado organizado. A ver, hay que asumir que el pueblo mexicano cuando sale a la fiesta y a la plaza y a la feria y al parque es un desgarriate. Y aquí era todo muy organizadito, muy cuidadito, cada quien en su lugar, nadie se pasaba. Había pasillos en el Zócalo despejados. O sea, ¿cuándo en la vida habías visto pasillos a la hora del grito en el Zócalo? Nunca, jamás en la vida. Entonces era así como acartonado, un montaje.
Así es. A ver, decía también Lorenzo Meyer, el 1 de mayo siempre hay acarreados. O sea, siempre hay, el 20 de noviembre hay acarreados. Pero en el desfile del 16 de septiembre y en el grito nunca había habido acarreados. Entonces, bueno, también está la explicación de esta situación tan tensa que se acababa de vivir en el Distrito Federal y una lógica que se ha estado repitiendo mucho, Claudia, y es que la Policía Federal llegó a sacar a los maestros, a golpearlos, a echarles agua como una viejita que yo conozco quería, así como a la chilena, ¡fun! Y el gobierno del Distrito Federal entró a barrer. O sea, esa imagen que creo que fue de Samarripa en alguno de los periódicos en donde escribe, y no quisiera decir en cuál porque ya se me olvidó, es muy fuerte, pero lo han reiterado porque es una imagen muy, muy fuerte, Claudia.
Sí, sí, así es, y pues es el papel que está jugando Mancera, triste, tristísimo, pauperrísimo papel. Y una cosa que quería mencionar también sobre la cuestión del grito, y es que lo que sí vi muy brevemente, pero muy, muy brevemente, precisamente porque las imágenes de CEPROPIE le cuidaron mucho, pero lo vi más en algunas de las imágenes fijas, es que al igual que con el último grito de Felipe Calderón, cuando se sacaron las luces láser para darle, apuntarle en la cara y demás, y que fuera evidente, sucedió también con Peña Nieto. En un momento mucho más acotado y limitado, y hay una o dos imágenes que tienen el láser rojo o el láser verde directamente en la cara, en el ojo, una cosa por el estilo, que fueron muy cuidadas, digamos, para que no se plantearan, para que no estuvieran directamente circulando, pero por ahí uno o dos se les pasaron.
Pues mire, tenía que ser. Y bueno, pues vamos a escuchar al jefe del gobierno del Distrito Federal, a Miguel Ángel Mancera, referirse a estas celebraciones.
Quiero llamarlos a todos ustedes para que sigamos en esa línea de acción, para que nos unamos todas y todos en esa tarea de lograr la independencia también de la Ciudad de México. Recordando esta gesta heroica, trabajemos juntos, ustedes, la ciudadanía, el gobierno de la ciudad, las convicciones, los sentimientos por dar esa independencia. Y lo más importante, unámonos todos en una sola voz en la defensa de la ciudad. La ciudad lo merece, la ciudad lo reclama, en eso vamos a trabajar y que viva México.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, voy a retirar lo dicho. Ese que viva México Está peor que el de
peor
Peña Nieto.
Peor que el de Peña Nieto. Sí, no, es que como decías hace un momento, Mancera es incoloro, insaboro, inoloro, inodoro. Ya, o sea,
bla, bla.
Es un balazo en el pie que el PRD se dio.
Así es. Y bueno, pues hoy la situación en el Distrito Federal está muy complicada porque los profesores de la CENTE, y aquí quiero recuperar una portada maravillosa del periódico La Jornada el domingo 15 de septiembre. La fotografía que toma es el momento en el que profesores están seleccionando ropa que la ciudadanía les llevó en el apoyo, porque bueno, pues la gente ahí lo perdió todo en el desalojo. Si bien quedaban pocos miles a la hora que entró la policía, porque ya mujeres y niños se habían retirado a la plancha del Monumento a la Revolución, pues sí, se quedaron con lo opuesto y empapados, ¿no? Porque sí, el desalojo estuvo muy fuerte. Bueno, esa imagen que llama a la solidaridad con el CENTE, bueno, es el otro México que nadie está contando, salvo uno que otro medio por ahí y, por supuesto, los medios alternativos. Y este estado, Claudia, que yo creo que está muy acentuado por esta nube gris que tenemos sobre todo el territorio nacional y todo lo que nos estamos enterando en el curso de los días sobre la situación tan delicada que se está viviendo en las costas. Yo creo que esto también impacta en el ánimo. Dices, bueno, ¿y con qué cara salgo a gritar viva México?
Sí, además, bueno, yo tengo una historia familiar personal que tiene que ver con que casi septiembre es el mes de más lluvias y normalmente, como dices, el grito se celebra bajo el agua y normalmente en y alrededor de las fechas patrias en diferentes puntos del país a lo largo de los últimos años ha habido inundaciones, deslaves, fallecimientos, etcétera. Coincide. Yo no sé si será el planeta, la madre tierra queriéndonos dar un mensaje fuerte a los mexicanos.
Puede ser. Y bueno, pues en este tono, Casa de los Sueños hace una producción de El Otro Grito que les invitamos a escuchar justamente para impulsar la reflexión.
Los que van a Zócalo a dar el grito, así es como ellos pensarán que se ven. ¡Viva México! Así es como los verán los demás. ¡Viva México! Y así es como en realidad se verán. ¡Viva el uso de la fuerza para poder celebrar una fiesta! ¡Viva la libertad de los rateros más poderosos y el encarcelamiento sin pruebas de los desprotegidos! ¡Viva el sueldo de los diputados! ¡Viva el robo de los gobernadores y el endeudamiento de los estados! ¡Viva el paquete de reformas cojas! ¡Viva el gobierno sin autoridad moral para impulsar reforma alguna! ¡Viva el matrimonio de las fuerzas del Estado con las del crimen organizado! ¡Viva la corrupción! ¡Viva la impunidad! ¡Viva la ignorancia! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México!
Esto es Midieros.
Pues no se trata de apachurrar a nadie, Claudia, pero...
¡Auch! La verdad no peca, pero incomoda.
El periódico Reforma, que es un periódico, pues, ¿cómo de decirlo? Es políticamente correcto, pero hace un buen trabajo de análisis cuando se lo propone. El 15 de septiembre propuso en su primera plana 10 maneras en que México depende del resto del mundo. Entonces yo creo que suma a esta lectura que hace Casa de Sueños sobre una situación, pues, ¿de cuál independencia?
Sí, por supuesto. Si la independencia histórica no fue independencia en realidad, fue simplemente el cambio de poder de unas manos que estaban directamente relacionadas con la corona española, al cambio de poder de las manos de los criollos aquí en el poder, porque realmente nunca hubo cambio, pues nunca hemos sido independientes genuinamente.
Así es. Pero bueno, pues es lo que ha estado ocurriendo allá en ese espacio simbólico tan fuerte para la construcción de una ciudadanía inexistente, gritona, fiestera, pero que bueno, pues ahora tenía realmente como que pocas ganas y una situación adversa. Bueno, pues estaremos pendientes porque la gente dice que va a regresar, el gobierno federal dice que no van a regresar, está muy próximo el 19 de septiembre, que es la memoria de este sismo terrible en la Ciudad de México, que yo creo que mucho generó este cambio en las prácticas de construcción de ciudadanía. Ahí sí, y bueno, pues estaremos muy al pendiente a ver qué ocurre. Pero bueno, queremos un poco ir redondeando este tema con esta expresión de los profesores argentinos del 9 de abril apoyando a los profesores mexicanos.
Corriente Nacional 9 de abril, venimos siguiendo la lucha de los docentes mexicanos. Los maestros y maestras argentinos apoyamos a los compañeros docentes que defienden la educación en México y acompañamos con nuestra lucha contra los mismos planes educativos que también nos quieren imponer en nuestro país.
Abajo la represión del gobierno, desde acá exigimos la libertad de todos los presos. Abajo la reforma educativa del PRI y del PAN.
En cada escuela vamos a impulsar la solidaridad activa, exigiendo a los sindicatos que se pongan a la cabeza. ¡Fuerza, compañeros!
Medieros.
El sindicalismo argentino es tan distinto al sindicalismo corporativista mexicano.
Es muy otra cosa.
Es muy otra cosa, pero además, bueno, se agradece ese sentimiento de solidaridad y de genuino interés por sumar esfuerzos en una lucha, que a final de cuentas, pues es una lucha coherente. No importa cómo los medios, empresas nos lo quieran presentar, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, Claudia, pues vamos a ir cerrando el asunto. Antes quiero agradecerle a Lilita Vélez, que hizo el guión como todos los martes. Hoy está acompañando a los alumnos de el CER de Comunicación, que decidieron reunirse hoy, a esta hora, ahora. Entonces, bueno, por eso ya Lilia no se pudo incorporar a esta mesa de trabajo, pero bueno, pues dejó hecha su tarea. Nuestra querida Marta nos manda este resumen sobre las tormentas tropicales que en más de 50 años no nos habían atacado de esta manera, por el Pacífico y por el Golfo de manera simultánea. Ingrid de un lado, Manuel del otro, y bueno, pues vamos a escuchar el estado de la cuestión.
Llegaron a México este fin de semana y causaron destrucción y la muerte de al menos 21 personas. La tormenta tropical Manuel afectó la costa suroeste del país, en el Pacífico, y el huracán Ingrid llegó por el Golfo de México en un inédito embate que generó fuertes lluvias en varios estados. Las autoridades evacuaron a miles de personas en comunidades costeras e instalaron algunos albergues. El Coordinador Nacional de Protección Civil informó que estaban confirmados 21 fallecimientos, 14 de ellos en el estado sureño de Guerrero, uno de los más afectados por las precipitaciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad Turística de Acapulco, en Guerrero, fue cerrado y también se suspendió la circulación en las dos principales carreteras que conectan el balneario con la Ciudad de México. Este lunes, los remanentes de Manuel continuaban arrojando lluvias, al tiempo que el vórtice del otro huracán Ingrid tocó tierra en la costa del Golfo de México, donde se convirtió en tormenta tropical. El Servicio Meteorológico Nacional Mexicano informó que el hecho de que dos fenómenos de este tipo estén presentes al mismo tiempo es completamente atípico e inusual.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues sí, efectivamente es atípico e inusual. Desde 1954, 56, no recuerdo cuál, 58, gracias, Ray. Desde 1958, ya ven que yo siempre le cambio, pero era 50 y era par. Desde 1958 no se había dado que dos eventos, digamos, de esta naturaleza coincidieran el mismo día sobre el territorio mexicano. No obstante, en el 58 fueron tormentas tropicales, no fueron realmente huracanes de esta envergadura. Y lo preocupante también, según conversaba hoy Carmen Aristegui en el Espacio de la Mañana, con una persona del Centro Meteorológico Nacional, que no voy a decir el nombre porque se lo voy a cambiar, es que, bueno, Manuel en este momento está todavía siendo una tormenta de cuidado, afectando una cantidad, un área muy amplia, más de 300 kilómetros en el Pacífico, y está reformándose, se está volviendo a formar. Pasó del 10% de probabilidades a volverse a formar al 30%. Es muy probable que aumente ese porcentaje y que vuelva a pegar sobre las costas del Pacífico, más hacia el norte, de cualquier manera pegando durísimo. Y eso está ocasionando otra vez lluvias torrenciales tremendas. Y por el otro lado, Ingrid se separó en tres. se rompió, se volvió tres frentes. De los tres frentes, uno de ellos en el Caribe, en la península de Yucatán, se puede volver a formar, se está volviendo a formar y va a entrar probablemente al Golfo, y donde se volverá a hacer un huracán y volverá un ciclón y volverá a golpear. Entonces, por los dos lados, cañón.
Así, este pronóstico reservado, lo que pueda ocurrir, y bueno, pues hay que estar muy atentos, porque si bien nosotros no estamos en la situación dramática que viven nuestros pues paisanos de las costas, pues lo real es que por aquí también hay ríos y también hay inundaciones, y bueno, pues que debemos activar la sobriedad, cuidarnos, si nos cuidamos, cuidamos al resto de nuestro entorno, y por supuesto convocar a la solidaridad. Creo que también es muy claro que ahorita se va a necesitar reconstruir prácticamente todo, la gente lo pierde todo, es un estado de ánimo durísimo, y bueno, pues eso, ponernos pilas, porque tenemos poco, pero hay que dar mucho.
Así es, y además hay que mencionar que en México somos muy solidarios, y ante los desastres y situaciones de esta naturaleza, la gente normalmente se moviliza, acude, etcétera. Pero también hay que recordar que estas son situaciones muy inmediatas. Mientras los medios están hablando de la tragedia, la gente actúa. Pero una vez que baja el nivel del agua, una vez que las casas se desinundan, no es como que, ay, sí, ya me meto y ya volví a vivir ahí. Hay un proceso muy largo y muy doloroso todavía para estas familias, que la verdad, bueno, va nuestro corazón con ellos, y esperemos que no pase a mayores.
Así es. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de programa, ya son las 11 de la mañana con 26 minutos, y les queremos recordar que este plantel es sede de la Red Alternativa de Documentales contra el Silencio, Todas las Voces, y bueno, pues los queremos invitar a la proyección que tendremos mañana a las 9 de la mañana. Tenemos dos documentales de mediano metraje, y entonces por eso nos podemos dar el lujo de proyectar dos. El primero se llama Los Diableros. Les recomendamos muchísimo esta producción, que rescata uno de los movimientos de trabajadores, pues yo diría de más largo aliento en la capital del país, porque ya había cargadores desde los tiempos prehispánicos. Entonces este trabajo documental es muy interesante, porque bueno, pues esos cargadores históricos se convirtieron en los diableros que trabajan en las inmediaciones del famosísimo mercado La Merced, pero pues no solo ellos. Y el otro documental, esta es una producción nacional, es algo que a ti te conmueve mucho, Claudia, que es sobre la campaña a la que ya nos habíamos referido, el famosísimo No, y todo lo que rodeó a esta campaña de Ya viene la alegría.
La alegría que viene.
La alegría que viene, yo sí le iba a decir que la esperanza. Entonces tenemos esas dos proyecciones mañana a las 9 de la mañana en el B204.
Así es. La segunda producción se llama La Alegría de los Otros, y es precisamente el papel que los exiliados chilenos tuvieron en apoyar a la campaña del No, del plebiscito en su momento, para que logró sacar a Augusto Pinochet del poder, y que tenía como eslogan Chile, la alegría ya viene.
Así es, entonces no se los pierdan, porque los tendremos aquí en exhibición. Ha ocurrido que de repente en la semana, bueno, pues no todos podemos ver absolutamente todo, entonces ahora los tenemos dosificados, uno o dos a la semana. Hemos variado días y horas, eso para que no le pegue siempre a las mismas actividades. Entonces, pues los esperamos ahí puntualitos en el B204 a las 9 de la mañana.
Así es.
Y pues ya nos vamos, porque el tiempo se nos terminó. Los esperamos mañana en punto de las 11. Seguramente tendremos un pues una mirada sobre esto que está aconteciendo en estos días. Mañana es día de Medieros en la Jornada de Oriente. Les invitamos también a leer esta sección clásica ya ahí en con nuestros amigos de la jornada. Y bueno, pues deseamos que tengan un muy buen día, querida Claudia.
Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo para todos y hasta mañana.
Gracias, Ray. Gracias, Marta. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.